Hola Natalia, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a mi podcast. Me alegra mucho tenerte acá para hablar de un tema que me apasiona, que es el tema de la creatividad y cómo puede ayudarnos a conectar más con nuestros hijos, a gozarnos más la maternidad también. Cuéntanos un poquito sobre ti, y cómo llegaste a donde estás ahora y acompañar a familias, en este tema como de la creatividad y la conexión.
Gracias, Ana, por haberme invitado. Estoy muy contenta. Mi nombre es Natalia Gutiérrez. Soy la creadora de Ser la Mamá, que es, digamos, la marca y el programa que tengo para acompañar a las familias. Y bueno, pues te cuento que di una vuelta larga para llegar hasta acá. Mi carrera de formación es ingeniera industrial. Siempre trabajé en optimización de procesos y esas cosas. Luego sentí el llamado de la innovación, entonces empecé a trabajar en esa área y estando ahí decidí que quería especializarme en algo que tuviera que ver con innovación. Entonces encontré una y tenía un módulo muy grande de creatividad y entonces ahí yo me enamoré de la creatividad y me enrolé con el profesor que nos dictaba esa clase, que tenía una consultora en desarrollo de habilidades creativas. Y empecé a trabajar diseñando juegos para las corporaciones. Entonces yo diseñaba juegos y herramientas y aplicaba una metodología para que las empresas, los equipos de ventas, los equipos de mercadeo, de finanzas, en realidad de cualquier área de la corporación, pudieran tener como ese momento de despertar. En la consultora le decíamos despertador de cerebro. Y trabajando con muchas empresas, trabajando con gente de diferentes edades, me di cuenta cómo la creatividad realmente cambiaba, como que creaba una magia, ¿sabes? Como que el entorno se volvía mucho más amigable, había diversión sin necesidad de estar contando chistes y se encontraba como disfrute en el trabajo que se hacía. Entonces, cuando ya me volví mamá, ya estaba embarazada, ya me volví mamá, empecé a trabajar medio tiempo en la consultora, pues para poder estar con mi hijo. Y ya luego, vine ya al año y medio, nació mi segundo hijo, entonces me fui a vivir a las afueras de Bogotá. Entonces, ya no era viable para mí trabajar medio tiempo y vivir en Cajicá. Entonces, decidí poner un lugar que se llamaba el Taller de los Exploradores y lo que buscaba era desarrollar la habilidad creativa de los niños. Ahí estuve como un año y 9 meses. Hace 10 años las redes sociales no eran lo que son ahora y pues tuve el primer encontrón de mi vida. Ya no digo que es un fracaso, en ese momento dije que había fracasado, pero ahora lo veo como una victoria. Fue que me quebré. Entonces, pues tuve que cerrar las puertas de mi taller. Sin embargo, ahí me di cuenta que había como una especie de fractura entre las mamás y los hijos, como que había una relación ahí un poquito fracturada. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 8 años, entonces yo soy el vivo ejemplo, de verdad, de la importancia de conectar con los hijos desde muy pequeños. Y sobre todo de una manera muy especial, para que realmente queden como improntas, ¿sabes? En el corazón, en la mente de los hijos.
Qué bonito.
Entonces, pues yo seguía como con esa intención de seguir por ese lado. Entonces le dije a mi esposo, bueno, no, yo quiero seguir en este camino porque yo sentía que ahí era que debía estar. Y entonces empecé a hacer unos talleres que se llamaban Juegos para dejar huella. Y lo que hacía era acompañar a las mamás y a los papás que querían aprender a jugar con los hijos, porque me decían, es que Natalia, no sé jugar con mi hijo. Entonces ahí, en ese no sé jugar con mi hijo, se hizo muy evidente que había una, digamos, como una falencia y era la creatividad. No sé jugar con mi hijo es porque siento que no se me ocurre qué hacer. Y porque los juegos que ya están dados, que ya están, digamos, como prehechos, pues no me conectan y yo me aburro. Entonces es muy difícil, los niños muy emocionados, queriendo compartir con sus papás, y resulta que, oh, Es que estoy aburrido, es que estoy cansado, es que ahorita no puedo. Entonces, sí, digamos que eso fue como un reto muy importante.
Qué bonito eso que yo creo que eso que dices es tan cierto eso que hemos, pues como que hay, yo pienso particularmente, o sea, porque por las mamás que también he acompañado, por las mamás con quienes hablé para escribir mi libro, Mamá Presente No Perfecta, pienso que una de las consecuencias ni siquiera es culpa, la verdad, de nadie, es más bien culpa del entorno, que nos ha empujado mucho a hacer, a correr, a lograr, a ser súper productivos, ¿no? Siempre hacia la productividad, ¿no? La productividad, la productividad. Y de alguna manera, entonces eso nos ha, o de alguna manera, no, de muchas maneras, eso nos ha mandado un mensaje de no hay tiempo para jugar, no hay tiempo para perder. O sea, si no estoy haciendo algo productivo, no estoy haciendo nada. Y eso ha llevado, eso ha tenido también una consecuencia no solo, o sea, en nosotros como adultos, que nos cuesta parar, nos cuesta divertirnos, nos cuesta jugar, nos cuesta hacer cosas porque queremos y no porque tenemos, solo porque queremos. Que yo lo he visto mucho en las mamás, es no, yo no tengo tiempo, o sea, es que no tengo, o sea, tengo que hacer, tengo que, tengo, y yo les hago una pregunta, ¿qué tanto de tu día a día haces cosas que tienes que hacer versus que quieres hacer? Y se quedan como, todo es porque tengo. No, la vida tiene, pero no, la vida y la productividad y la corredera y nos ha llevado un poco hacia allá con una consecuencia también para nuestros hijos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a nuestros hijos los llevamos en la misma carrera. Entonces, tiene que estar en clase de piano, violín, fútbol, o sea, de todo. De coding, de lo que sea, y bueno, yo no estoy diciendo que no sé, que está bien, o sea, yo tengo a mis hijas en algunas de esas clases, pero el punto es que hemos llegado a que no hay tiempo libre, no hay cero tiempo libre, todo es tiempo estructurado, todo es tiempo estructurado. Entonces, de la mano de eso se ha perdido el tiempo de juego, que es un tiempo además importantísimo, y de creatividad, que es un tema que para los niños es importantísimo para desarrollar su creatividad y para la relación mamá o papá hijo es importantísimo para generar conexión, ¿no?
Pues mira, tú acabas de poner dos cosas que son muy importantes y que yo las he vivido a través de mi experiencia personal y también de lo que he trabajado con las familias, con las mamás y los niños. Y es que uno, en algunos casos, la palabra creatividad para los adultos, sobre todo, es como, uy, no, es que yo para la pintura no, yo soy pésimo para el arte. Uy, no, es que eso es como para los diseñadores. Entonces, ahí digamos que hay un error conceptual, porque incluso la creatividad es una competencia, se declaró como una competencia del siglo XXI, con un peso tan importante como lo puede tener la lógica matemática. Entonces, un poco es entender que la creatividad es una forma de pensar, incluso es una forma de vida. De hecho, la creatividad debería estar transversal en todas nuestras labores diarias. En la forma como nos ejercitamos, en nuestros rituales espirituales, en la forma como trabajamos, cómo nos comunicamos y, digamos, cómo compartimos tiempo con nuestros hijos, el tiempo también que tenemos con nuestros esposos o con nuestras parejas, incluso con todo el resto de la familia y con los amigos. Entonces, eso es como una primera barrera que pienso yo que es importante como trabajar, porque incluso yo tuve que quitar del título de algunos de mis talleres, la creatividad, porque las personas me decían, ah, no, es que yo soy mala para el arte. Y yo decía, no, pero es que no es arte. Entonces,
Interesante,
mira que sí existe
claro.
ahí una barrera. Y lo segundo que tú dijiste que es muy importante, es que el tiempo de ocio, o sea, o el tiempo en el que, pues no hay programa, o sea, no hay estructura, no tenemos como un uno a uno que seguir, es en donde la creatividad tiene su mayor posibilidad de salir, porque es cuando la habilidad recursiva se despierta. ¿Y cómo se despierta la habilidad recursiva? También con la observación, porque entonces tú empiezas a de verdad ya a enfocarte y decir, bueno, no tengo nada más sino lo que hay acá. Entonces ya empiezas a ser más consciente de lo que encuentras y ahí es donde la magia ocurre.
Sí, qué bonito. Eso que dices es importantísimo porque yo sí creo que mucha gente todavía, oye la palabra creatividad y piensa en manualidades. Y algo
Claro.
más allá de eso, ¿no? O sea, qué bonito porque mira, por ejemplo, un ejemplo, ayer me estaba mientras pues, estaba pensando ayer en un momento que tuve con mi hija de 5 años que nos sentamos en el piso a jugar un Jenga que compré gigante, que creo que es más grande que ella, pero súper divertido. Entonces estábamos jugando las dos y jugamos como dos juegos y en uno se derrumbó la torre. Y yo me fui le dije, ya vengo, fui al baño, me demoré porque, bueno, en esas algo pasó, no sé qué. Cuando regresé ya estaba armando una torre súper chévere, como una estructura súper chévere con los bloques del Jenga. Y yo decía, qué bonito esto, ¿no? O sea, la dejé sola, la dejé con esos bloques enfrente y ella dijo, a ver qué armo con esto, ¿no? Entonces es muy interesante eso que dices de cuando uno se queda como que sin ese plan. Y me acuerdo también de algún momento donde oí que yo ahí pensé y dije, ay, como por ejemplo el Lego. O sea, el Lego hoy en día, casi todos los Legos son con 10.000 instrucciones, ¿no? O sea, viene el Lego de Harry Potter, el Lego, y todos traen como unas cantidades de instrucciones. Que bueno, de vez en cuando está bien, pero yo leí un día como, oiga, qué bonito comprarle Legos a los hijos que sean sueltos y que ellos se puedan sentar y armar lo que se esté en su imaginación, o sea, lo que quieran con lo que hay. Y yo hice eso, yo me acuerdo que compré un Lego de muchos colores y les dije, bueno, acá no hay instrucciones, sentémonos a hacer lo que queramos. Y hacíamos como medio, no competencias, pero bueno, cada una va a hacer lo que se le, en tal tema cada una va a hacer lo que se le ocurra. Y nos sentábamos mis dos hijas y yo a hacer eso. Y es muy lindo eso, porque uno se da cuenta cómo eso va sacando estas ideas que de otra manera pues es como no va a pasar, porque hay unos pasos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y tiene que quedar perfecto, ¿no? Y de ahí también uno empieza a entender por qué hoy en día sufrimos tanto con la perfección, que es la razón por la que yo llamé a mi libro Presente No Perfecta, es que estamos tan atados, o sea, tan amarrados a que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser con uno, dos, tres, cuatro, cinco, y si no quedamos como, ¿y ahora qué hago?
Tú dijiste ahí otras dos cosas que, bueno, me voy a adelantar un poquito porque me parece que está oportuno como un tip, y es que cada vez que nosotros pensemos en un juego, en lo posible, no leamos las instrucciones. Dejemos que sean ellos los que exploren el juego. Se van a dar cuenta que, pues como ellos no están acostumbrados aún, bueno, no, los que todavía no, a buscar las instrucciones, ellos van a hacer lo que se les ocurre y dicen, ay, este juego es para ponerlo en un tazón con agua. Y uno dice, no, ahí nunca dice agua. Pero si tú te pones a ver, las bichas son plásticas, se pueden mojar. ¿Ves? Entonces, en el momento en que tú le dices a un hijo, no, mira, es que vamos a leer las instrucciones y este juego es tan, 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 es como una fractura. En cambio, si tú le dices, oye, pero ¿qué es esa super idea? ¿Cómo me encanta? Nunca se me hubiera ocurrido hacer esto a mí. Ya le estás diciendo a tu hijo, oye, en serio, tienes una gran habilidad y para mí es algo que me gusta, ¿no? Y luego le dices, ¿y qué tal si ahora lo jugamos de esta forma? Mira que es que un juego no necesariamente se puede jugar de una forma. Mira, se puede jugar de dos, de tres, de cuatro. Y eso es parte, digamos, de lo que uno puede trabajar para empezar a sacar esa habilidad. Lo otro que dijiste que me parece muy importante es que para nosotros los adultos, jugar, primero es un tema de niños. ¿Sí? O sea,
Hay
los que
tiempo
juegan
para
son los niños. Eso es ahí como una cosa rara.
eso.
Y lo segundo es que no es algo que sea tan relevante.
Sí.
Porque pues digamos que, ¿qué es relevante? Que estudien. Ah, eso sí es re relevante porque pues les va mal sin hacer las tareas y todo. Eso es relevante. Es relevante que, como tú dijiste, ah, que estén en clases de idiomas, yo no sé, claro, eso es muy relevante. Que estén relevante, que vaya a clase de música es muy relevante, que vaya a deporte es muy relevante, pero jugar, pues no, porque es que como, pues jugar se puede en cualquier momento, o sea, pues jugar. Resulta que María Montessori decía que el juego es el trabajo serio de los niños. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, para los niños jugar es casi equivalente que para los adultos trabajar. Es muy importante. No tiene horario ni fecha en el calendario, así como el trabajo. Se puede detener cualquier cosa porque estoy jugando. Entonces, por eso es tan importante lograr como nosotros bajarnos un poco a la mentalidad de los niños y entender lo que jugar significa para ellos, porque es que jugar no es solamente la actividad, eso tiene unas implicaciones emocionales muy importantes. Pues la primera es el disfrute y esa emoción que les despierta el juego, indistintamente del tipo de juego que sea. Entonces, cuando nosotros decidimos jugar con los hijos, estamos haciendo dos grandes aportes a su vida. El primero es, si mi mamá, si mi papá decide sacar 15, 20, media hora, una hora, ese digamos que la cantidad lo podemos conversar después, para jugar conmigo. Y en ese tiempo no hay celular, en ese tiempo no hay teléfono fijo. En ese tiempo no hay dispositivo de ninguno. O sea, todo está entre un cajón o boca abajo en silencio y no está uno como, es que no tengo mi celular aquí, pero como, sí, hijo, sí, está muy chévere, sí. Porque ellos se dan cuenta y sienten que tú realmente no estás ahí presente. Entonces, cuando yo logro hacer eso y me meto en el juego, ojalá bajo las condiciones de los niños, para ellos es como, wow, yo soy tan importante para mi mamá o tan importante para mi papá que me puso incluso por encima de lo que a él más le importa, que es el trabajo, o lo que a ella más le importa, que es el trabajo.
Buenísimo.
Entonces ahí ya hay una conexión súper valiosa. Y lo segundo, si yo como mamá realmente empiezo a observar lo que pasa en el juego, puedo encontrar una información que es invaluable, es, mejor dicho, maravillosa. Y ojalá si está implícito un juego de rol, ¿sabes? En el que hay personajes y entonces generalmente ellos buscan representar lo que está a su alrededor. Entonces, si su familia es su abuelita, su mamá, la tía y él o ella, esos son las personas que participan en el juego de rol. Si tiene el papá, la mamá y unos hermanos, así va a consolidar esa familia. Entonces ahí tú puedes observar, escuchar cuáles son las palabras que dice, cómo soluciona los problemas que le pasan a esos muñecos, ¿no? Y seguramente te puedes ver reflejada porque cuando dicen, ay, yo voy a representar a mi mamá y empiezan, entonces tú vas a decir como, oh, o vas a decir, wow, o sea, qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante ese tiempo, es muy importante jugar y entender que cuando, si ellos están en el clímax del juego, pues hombre, decirles, bueno, ya, se acabó el juego porque es hora de ir a comer y es que ya, tocó, tocó, es como que a ti te estén diciendo, ya van a decir el final de la serie que tú estabas viendo y te apagó la luz. Y tú dices, no. Eso mismo le pasa a los niños. Entonces, entender que para ellos el juego no es una pérdida de tiempo, sino es un recurso muy importante en donde aprenden, hacen conexiones de emociones. Entonces, eso es es un paso muy importante para conectarse. Y que la creatividad esté por ahí rondando, pues lo va a enriquecer mucho más.
Muy bonito eso de los juegos de roles, qué chévere. Yo no lo hice mucho, no lo he hecho mucho con mis hijas y me parece súper lindo poder hacer eso. Además, me imagino que hay uno, como tú dices, por ejemplo, si uno juega al colegio, uno puede darse cuenta cómo su relación con la profesora, cómo ella cómo está percibiendo a su profesora, si es regañona, si es tranquila, ¿no? O sea, importa, súper, súper interesante eso. Yo soy muy de jugar, o sea, sí, pero el de roles no lo he utilizado mucho. Interesante eso, muy chévere.
Y
¿Qué otros tips tienes o sea, qué otras cosas trabajas con las familias y con los niños como para que logren hacer de la creatividad algo que hagan regularmente y que utilicen como una herramienta de conexión? Esos
bueno,
están buenísimos, me encantan.
digamos que la creatividad, como te decía, es un estilo de vida casi. Entonces, No necesariamente tiene que ser a través del juego como tal que tú digas vamos a jugar, sino tiene que ver también con la creación de momentos. Yo les quiero compartir una cosa que fue muy importante para mí. Mi mamá me grabó un cassette cuando yo tenía 4 años y el cassette empieza diciendo, este cassette lo vamos a tener muy bien guardadito para el día en que Natalia cumpla sus 15 años. Mi mamá no sabía que se iba a morir en ese momento, pero ella quería tener como ese recuerdo y de una conversación entre las dos. Entonces yo recitaba Rin Rin Renacuajo, yo oraba, le decía cuáles eran mis oraciones antes de dormir, le contaba una novela. Le hablaba de los amigos de mis hermanas y ella me preguntaba, bueno, ¿y qué tal estuvo aquello? ¿Qué tal estuvo lo otro? ¿Mi canción favorita? Bueno, pues resulta que a mí se me olvidó ese tal cassette. Yo no me acordaba de ese cassette. Como te digo, pues lo grabamos cuando yo tenía 4 años. Y un día, como pues se quedó mi papá, imagínate, mi papá viudo a los 44 años con 4 hijos, una de 19, una de 18, una de 8 y otro de 2. Entonces empezamos a tener muchas mudanzas, íbamos de aquí para allá y de allá para acá, y en una de esas, cuando yo tenía 12, encontré un cassette que decía con letra cursiva Natalia. Y yo dije, ah, pues esto es mío porque tiene mi nombre.
Claro,
Y lo
ay, no
puse.
puedo creer.
No sabes lo que yo sentí cuando escuché la voz de mi mamá. O sea, con decirte que me volvieron los olores, me acordé a qué olía mi mamá, me acordé de ese día, me acordé que estábamos en la sala, me acordé que era tarde, que estaba lloviendo, me acordé que tenía una jardinera verde. O sea, fue impresionante cómo se me desbloquearon tantas memorias escuchando eso. Y además que me sirvió, en mi caso personal, por no tener mamá, me sirvió para tener una base para fabricar recuerdos.
Qué bonito.
Entonces, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas que puedan ser tener un valor o tener un propósito para la familia, es algo lindo que pueden hacer para conectarse. En esta casa hicimos algo parecido y lo que siempre ponemos es, bueno, hoy es, no sé, 5 de diciembre del 2023 y vamos a cocinar la receta favorita de Esteban. Entonces nos vamos todos a la cocina y empezamos a cocinar entre todos el plato favorito de mi hijo mayor. Nos reímos, echamos cuentos, es un espacio que permite hablar para poder escuchar, para poder otra vez te digo, observar. Las mamás tenemos el rol de observación muy importante. Entonces, por ejemplo, la cocina es un súper laboratorio de creatividad. Para hacer desayunos divertidos, almuerzos divertidos, onces divertidas, yo sé que hay gente que no le gusta cocinar. Y también sé que hay familias, mamás y papás, a los que no les gusta que los hijos entren a la cocina porque dicen, ay, no, y luego el reguero que queda, ¿quién lo limpia? Bueno, eso también es parte de lo que se trabaja. Y ahí es donde la flexibilidad es tan importante, porque dejamos y permitimos que los niños limpien sin estresarnos porque no les queda perfecto, pero ellos están aprendiendo. Entonces cada vez lo van a hacer mejor. Entre más posibilidades les demos de hacerlo, pues ellos van a ir perfeccionando la técnica, ¿no? Entonces ahí tienes dos propósitos, pues logras dos propósitos. Uno, que te conectas a través de algo que es divertido, que además los sabores de la cocina evocan recuerdos. Entonces son cosas que tú vas a recordar cuando estés en otro momento, cuando te comas algo, ay, me acordé de la vez que estábamos cocinando juntos. Y adicionalmente les estás enseñando, por ejemplo, planeación. Entonces, bueno, si vas a hacer una receta, entonces primero saquemos todos los ingredientes, los ponemos en un lado, los puedes organizar, no sé, por tamaños o lo que sea, y de alguna manera ahí ellos van aprendiendo cómo organizar una actividad y cómo finalizarla. Entonces, ahí están pasando muchas cosas, pasan cosas muy mágicas y todos tenemos nuestro momento. Mi esposo tiene su momento, yo tengo el mío, cada uno lo tuvo. y aprendemos y decimos, oye, ¿a ti no te gusta eso? No tenía ni idea. Sí, porque no necesariamente nos exponemos todo el tiempo a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, esa es una gran forma de poner la creatividad a nuestro servicio y de ir por el ladito construyendo memorias. Tú mencionaste algo muy importante con el ego, y sí, digamos que el ego tiene el hecho de tener ¿cómo se llaman? Las instrucciones, pues tiene un objetivo cognitivo interesante porque es, bueno, primero que yo pueda seguir una instrucción y que a partir de una secuencia pueda construir algo. Y eso es muy válido. Pero por otro lado está lo que tú dices de la importancia de no tengo una instrucción, ¿qué puedo hacer con esto? Esto es lo que se hace con el Lego Serious Play, que es una metodología que se aplica a la creatividad para poder solucionar problemas. Entonces, una forma es, yo en este momento me estoy sintiendo súper mal, ¿cómo lo represento con las fichas del Lego? Y ahí van a aparecer cosas muy interesantes. O estoy muy emocionado, ¿cómo lo representas con el Lego? Entonces empiezan a buscar colores, empiezan a buscar formas. Ahí tú vas a poder leer cosas, incluso tú misma, porque no estamos habituados a ese tipo de cosas. Entonces, lograr hacerlo es espectacular.
Sí, qué bonito. Yo creo que una de las cosas lindas que trae el juego con los hijos es darnos a nosotros también la oportunidad como adultos de recuperar esa capacidad de jugar. Porque de alguna manera, o sea, la perdemos mucho. Es como, ay, ¿yo cómo voy a hacer? Yo no tengo tiempo para jugar. O sea, o como lo vemos, como eso es de niños, eso es para mis hijos, no para mí. Pero es súper lindo cuando uno se sienta con ellos en el piso, se ensucia con ellos y recupera también. O sea, siento, para mí ha sido demasiado lindo porque es como volver a ser niño, o sea, se conecta uno con una cantidad de cosas lindas y eso es inclusive lo que tú dices, esos recuerdos, ¿no? Pues yo que también, o sea, mi mamá murió hace 5 años, ya casi 5 años, y muchas veces hay momentos donde estoy jugando con mis hijas y es como que está mi mamá, o sea, me conecta un montón con cuando yo jugaba con ella. Por ejemplo, cuando no me acuerdo mucho que mi mamá no era muy de jugar, o sea, no así de el piso, Lego, juguemos a las muñecas, no tanto, pero sí recuerdo mucho, cierto, que le gustaba mucho en la cama, o sea, como meternos en la cama y hacer como cosquillas o como, me acuerdo que no me hacía así como para hablar chistoso con la boca y a veces, sí, como pollito.
De
El otro
pollito,
día le
pollito.
hice a mi hija, o más bien, ella me lo hizo a mí. Ella me lo hizo a mí. Me dijo, mami, y yo, ay, qué, y fue bonito, fue como, ay, qué lindo, me acordó de mi mamá. Entonces, sí, es muy bonito eso también que dices, no, de cómo el juego nos genera memorias, o sea, nos deja memorias y también nos conecta a nosotros como adultos con memorias lindas de nuestra infancia, ¿no?
Y
Pues
hay
lindo.
otra cosa que es muy importante y es que a veces asociamos que los únicos juegos son los juegos físicos o los juegos competitivos, como los juegos de mesa un poco. Entonces también encuentro adultos, papás y mamás que dicen, uy, no, yo no juego porque a mí no me gusta perder. Y entonces como a mí no me gusta porque me da rabia, yo no juego. Entonces es un poco ver que ahí hay una oportunidad importante porque seguramente esos comportamientos aprendidos se pueden pasar y entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a ayudar, y como tú lo decías ahorita, sanar un poquito nuestras cosas a través de nuestros hijos y de la forma como nos acercamos a ellos? Entonces, los juegos de mesa son una herramienta súper poderosa para enseñar valores, para enseñar honestidad, para enseñar, para poner límites, para enseñarles a aprender a ganar y para enseñarles a aprender a perder. También hablar de los
Trabajar en equipo a
procesos,
veces, porque hay juegos que donde
a trabajar en
a ver si no.
equipo. Sí, realmente se pueden hacer muchas cosas y los juegos de mesa pueden volverse una, ¿cómo es que digo yo? Una... Pues la palabra se me fue en este momento, pero es como una tradición, ¿no? Entonces, como que todos los viernes son noches de juegos o no sé qué. En esta casa jugamos mucho mímica, las representaciones sin sonidos, para que el otro adivine. Eso, por ejemplo, es también, es recursividad, es creatividad, es flexibilidad, es también para los niños que les da pena exponerse ante un público, es una forma de ayudarlos a tener más confianza en lo que logran hacer. Entonces, ese tipo de juegos también generan mucho valor para la conexión de la familia y también para el desarrollo de la personalidad de los niños.
Sí, qué bonito eso, qué bonito, sí. Yo siento que una de las cosas que tenemos que recuperar en la crianza moderna es de verdad el espacio para jugar. Es como tan valioso, ¿no? Tan valioso, o sea, no, como tú decías, o sea, hay momentos, le damos mucho valor a sí, hay que estudiar porque eso es relevante, esto es relevante, y jugar como que no se volvió menos relevante porque no hay tiempo, hay que hacer muchas cosas. Y resulta que no, que me acuerdo un poco también como de un podcast que oí en estos días de Adam Grant que se llama, que estaba como invitado en otro podcast que se llama Live Better. Lo voy a dejar en las notas del podcast, porque de este podcast también, porque está bien chévere, aunque está en inglés, pero está bien chévere. Es hablando Adam Grant de su nuevo libro que se llama Hidden Potential, o sea, como el potencial escondido, que es lo que dice, es que todos lo tenemos, todos los seres humanos tenemos un potencial de hacer cosas increíbles, pero por el sistema educativo, por la crianza, por muchas cosas, dejamos de poder como llegar a nuestro mayor potencial, ¿no? Entonces, y él dice en el podcast una cosa que me pareció muy interesante, que tiene que ver mucho con esto del juego y la creatividad, y él decía como hoy en día hay mucho, mucho síndrome de burnout, o sea, la gente súper cansada, la gente pues con, o sea, ansiosa, mucha ansiedad, y él decía, lo que pasa es que hemos dejado al lado una cosa muy importante, que es hacer cosas que nos hagan felices, cosas que nos, que hobbies. Entonces él decía, a veces decimos, no, es que ¿quién tiene tiempo para hobbies? O sea, sí, bueno, el ejercicio y comer bien es como, ok, eso es como cuidado, self-care o cuidado, pues autocuidado, pero ¿dónde hemos dejado los hobbies? Los hobbies son importantísimos también para los adultos, así como son para los niños, ¿no? Y él decía, yo antes como que era trabajo, 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 y si me queda un momentico libre, entonces hago algo por hobby. Y si ahora no, yo me di cuenta que tengo que los hobbies tienen que ir dentro de mi to-do list, o sea, dentro de mis prioridades tiene que estar. Y lo mismo debería pasar, o sea, nosotros con nuestra propia vida y asimismo con ese tiempo de juego con nuestros hijos. Debería pasar de ser, si nos queda tiempo después de todo lo relevante, debería pasar, no, al contrario, es relevante y si algo más se tiene que quedar por fuera, que se quede por fuera.
Hay algo muy importante en lo que tú acabas de decir con respecto al burnout y tiene que ver un poco como con el multitasking, ¿no? Y sobre todo para las mujeres, que en algún momento se volvió como, ¡guau! Es que es la cualidad que tienen las mujeres, es que pueden hacer muchas cosas al tiempo. Y digamos que sí, pero no, porque eso está generando mucha frustración en el momento en que tú empiezas una, dos, tres, cuatro, cinco tareas. Y ves que te colgaste con tres, que no llegaste sino a dos, entonces tú dices, no, pues desde las cinco solo le llegué a dos. Entonces ahí también empieza a aparecer ese fantasma que viene así, que se llama culpa. Y es culpa en la maternidad por estar, por no estar. Yo, por ejemplo, lo viví. Yo me retiré para estar con mis hijos. Y cuando la gente se reunía, mis amigos o conocía gente nueva, bueno, Natalia, ¿tú qué haces? Y yo empezaba a sentir como este dolor acá atrás y como que se me dormían las piernas y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué digo? O cuando el papel de inmigración, ocupación, y yo decía, pero ¿qué escribo? Auxilio, no sé qué escribir. Entonces ahí como que dije, un momento. Como así que yo contestaba, es que no, yo en la casa con los niños. Y la otra, no, yo soy gerente, no sé dónde, vivir, no sé dónde, yo tengo esta empresa, yo soy la directora de Chuchuá. Y también escuchaba un poco a los esposos y a los amigos decir, No, pues es que mi esposa, ella casa con los niños hasta que dije momento. O sea, las mamás tenemos el trabajo más importante de la vida, o sea, las mamás y los papás, que es sacar adelante una nueva vida. O sea, es nuestro mayor proyecto, es más importante que el proyecto que tengo en el trabajo, en la oficina, que además, si yo de alguna forma soy la líder del proyecto y me voy, pues hay otro que llega a reemplazarme y el proyecto sigue. Pero ¿y mis hijos? ¿Qué pasa con mis hijos si yo no estoy? ¿Qué pasa con mis hijos si mi esposo no está? Entonces como que en ese momento hice mi punto de inflexión y dije, un momento, o sea, soy la mamá de Esteban y Emilio y eso ya debería ser suficiente para cualquiera. No necesito explicar nada más.
Ay, qué
Punto.
bueno.
¿No? Entonces, digamos que eso nos permite también a las mamás empezar a hallar mucho más valor en el tiempo que compartimos con nuestros hijos y eso nos va a permitir empezar a darle los espacios que tú estás mencionando dentro de nuestro to-do list, ¿no? Porque el hecho de estar y de compartir es lindo, es bueno para los dos. Y hay algo que tú mencionaste ahorita, que me decías que los adultos no nos gusta jugar y estas cosas. También es importante que nosotros metamos en nuestros juegos a nuestros hijos. No es solamente nosotros llevarlos al mundo de ellos,
Ay,
sino
qué
cómo
bonito.
nosotros los traemos a ellos al mundo nuestro. Cómo los metemos en nuestros hobbies. Eso es muy importante. Es muy importante porque cuando nosotros estamos en modo hobby, nuestra energía es otra, la forma de comunicar es otra, y los niños van a empezar a ver facetas y van a poder entender que a mi papá esto lo llena, a mi mamá esto lo llena, ¿cómo me gusta que haga esto? Y entonces ahí la culpa de, ay, no, es que yo no volví, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera, no volví a mis clases de tejido porque, ay, ¿cómo dejo a mi hija una hora? No, 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 yo tengo que estar con ella, ¿no? Tengo que estar con ella, no es el tengo, es que yo quiero estar en mi clase de tejido porque eso me llena de endorfinas, me llena de satisfacción y cuando llego a la casa estoy feliz y orgullosa de algo que hice porque me hace feliz a mí y además lo quiero compartir con mi familia.
Qué valioso eso que dices, sí. No, me siento tan identificada con toda la historia que contabas, esta de qué haces y tú qué haces, lo mismo. Me pasaba exactamente igual. Me preguntaba cuando yo dejé el mundo corporativo, cuando mi hija mayor tenía 8 meses, a mí me preguntaban, ¿y tú qué haces? Y yo sentía que quería morir. Y solo fue después de este proceso tan bonito que he hecho, de mucho crecimiento personal y de mindfulness y todo esto que he logrado. Y es increíble cómo se va dando el cambio en uno. O sea, como que ya pasé de esa necesidad de estar probando mi valor a través de lo que hago y lo que logro y lo que hice en un día, a, bueno, estoy aquí, estoy viva, soy la mamá de mis hijas. O sea, ¿qué más importante que eso? Y no es que sea lo único, tampoco digo que uno tenga que olvidarse de uno como mujer, no, sino darle el valor que tiene a ser mamá. O sea, es eso, es simplemente darle el valor, porque cuando le damos el valor a ese rol, es cuando somos capaces de sentarnos con nuestros hijos literalmente media, una, dos o lo que sea, a jugar en el piso, a jugar con ellos o a traerlos a nuestro mundo, como tú dices también. Pero somos, porque es que yo me acuerdo muy bien de esos momentos. O sea, yo veo mi yo de ahora, donde soy capaz y me gozo y disfruto esos momentos de estar ahí. Con ellas jugando y demás y conectando. Ah, me voy a cuando acababa de renunciar, que era para estar con mi hija, y resulta que yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Yo estaba ahí físicamente. O sea,
Sí.
mi cuerpo ahí estaba, yo al ladito. Pero yo no estaba de verdad, la verdad, porque estaba siempre pensando en qué voy a hacer, qué voy a estudiar, qué cliente voy a conseguir, qué consultoría voy a hacer, qué no sé qué. Y entonces andaba con mi cabeza en tantas partes que no estaba, me costaba mucho estar ahí. Entonces no es un tema de si trabajas o no trabajas, si eres emprendedora o si solo estás con los hijos o no, es un tema de como decisión también de intención, ¿no? Voy a ser intencional con mi tiempo, voy a hacer y voy a darle valor, el valor que se merece a ser mamá.
Sí, claro.
Y eso cambia muchas cosas porque le das espacio a mamá.
Mira, yo al principio cuando puse mi taller de los exploradores, yo realmente lo que quería era trabajar con los niños porque yo decía, wow, si la habilidad creativa se puede trabajar con los adultos y queda así, ¿cómo será con niños que no tienen todas las taras que ya tenemos los adultos? Pero después que vi lo de la fractura y esto, también un poco mi experiencia como mamá, como mujer sin mamá desde los 8 años, yo dije, bueno, yo sí quiero trabajar por los niños porque los niños son mi dolor principal. Pero ahí fue donde entendí que si yo quería transformar la vida de los niños, debía llegar a las mamás porque ellas son ese diamante que hace como ese efecto prisma, ¿no? Nosotros tuvimos hace poco una situación muy difícil porque se quemó la empresa de mi esposo. Se quemó todo. La empresa la fundó él hace 22 años.
Wow.
Y para mis hijos, o sea, no sabes lo que fue para mí estar en ese momento que mi esposo recibe la noticia, se descompensa, los niños, y yo digo, en ese momento, Dios, en serio, necesito todas las herramientas, porque lo que yo haga y diga en este momento es lo que va a quedar para ellos. De cómo manejamos una crisis, de cómo sorteamos, perdón, cómo sorteamos una preocupación, cómo nos apoyamos como familia en un momento tan complejo. Y los días venideros pues eran cada vez más difíciles. Y luego mi hijo en una presentación del colegio me dice, mami, yo te quiero agradecer porque tú eres la piedra angular de esta familia. Porque si tú no hubieras hecho las cosas así, seguramente nosotros estuviéramos tristes y bueno, digamos como que ahí yo digo, de verdad las mamás tenemos una responsabilidad tan grande que no vale la pena siquiera que dudemos en un momento si será que ser mamá sí vale la pena o no. Y no importa la mamá que seas, porque para mí cada mamá es la que tiene que estar en esa familia. Lo que pasa es que, claro, necesitamos herramientas, sí, las podemos coger también, que es muy importante que seamos selectivos a la forma de al momento de escoger esas herramientas y sobre todo no permitir que ese ruido externo en donde nos están diciendo, bueno, pero tú eres buena mamá o tú eres mala mamá, ¿quién puede decir eso? Que nadie puede decir quién es buena o quién es mala mamá. ¿No? Cada familia es un universo, cada familia es única y por eso tiene a esa mamá.
Qué bonito, sí. Ay, Natalia, muchas gracias por haber estado acá. Me encantó esta conversación. Mejor dicho, yo creo que podría hablar otras 2 horas de este tema que me apasiona. Pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces te voy a hacer la pregunta que les hago a las que vienen, a las mamás que están acá en mi podcast, y es, si con la sabiduría que tienes hoy pudieras devolver el tiempo a ese momento en que te convertiste en mamá por primera vez, ¿qué le dirías a esa Natalia?
Primero, que ser mamá es un rol tan honorable y tan importante que jamás, pero jamás siquiera dude en decir soy la mamá y punto. Y segundo, que el tiempo con los hijos no regresa, no es un cliché, es de verdad. Pero también la buena noticia es que cada día es una oportunidad para hacer las cosas distintas. Entonces, no es el quedarse y lamentarse por lo que no hice, sino ver lo que puedo empezar a hacer hoy para que las cosas sean mejores después. Para mí las mamás somos agricultoras, entonces la invitación es sembrar, sembrar, sembrar para tener una buena cosecha.
Sí, que si cae un aguacero o una tormenta, bueno, vamos a volver a, vamos a seguir ahí, porque todo
Así es.
no se puede controlar, pero qué lindo esas dos cosas, súper lindo. Bueno, Natalia, muchas gracias por haber estado acá. Y cuéntanos en dónde te pueden encontrar, dónde pueden conocer más de lo que haces.
Bueno, en este momento me pueden encontrar en Instagram, en arroba ser la mamá. Y bueno, ya prontamente tendré una paginita como con mucha información chévere.
Muy chévere. Bueno, gracias Natalia. Un abrazo.
Gracias, Anita. Un gusto.
Chao.